Comenzando por Estados Unidos. Bueno, a ver, las caídas son, yo creo que razonables. Creo que son razonables, sobre todo por lo que vimos la semana pasada, porque al margen de que estén enmarcadas dentro de un proceso de subida libre, que es una reacción, yo creo que clara la que se ha visto. Fíjate, y al margen de el por qué estén motivadas, ¿no? Porque hoy plantearse y decir, bueno, Tesla, los resultados de Tesla o incluso el propio Alphabet, ¿no? No, el tema es que la semana pasada el mercado abrió un gap a la baja, yo creo que bastante notable, bastante grande en lo que es la tecnología, de forma clara y rotunda. Yo estoy convencido que en el consultorio que tuvimos el otro día, bueno, fue el día 17 cuando abrió el gap, pues entonces, sí, miércoles, mira, pues coincidíamos, estaba yo, estoy convencido que hablé del hueco. Ese hueco no es opinable, es un hueco bajista y a ver, y era importante porque en el caso de, por ejemplo, el SOX, los semiconductores, del último subtramo alcista, que es el que viene desde abril 2024, rompió una directriz alcista con cuatro tangencias, es decir, cuatro apoyos. En el caso del Nasdaq 100 o Nasdaq Composite, estamos hablando de una directriz alcista con cinco tangencias. Digamos que técnicamente no ofrece grandes dudas. Otra cosa es decir, eso que al final ha culminado en una vuelta semanal, porque al final vemos también el gráfico semanal y el gráfico semanal, ¿qué es lo que nos deja? Bueno, pues un proceso de subida libre, y cuando yo analizo solamente la vela semanal del SOX o del Nasdaq 100 o del Composite, lo que tengo son 10 velas consecutivas blancas y un gran velón que cierra, que se lleva las dos últimas. No hay mucho debate tampoco técnico, es el inicio de fase de reacción. Pero reitero, hay que dejarlo ahí. Yo lo enmarcaría en una situación simplemente correctiva, mi impresión, previa a nuevos altos que en cualquier momento debieran producirse. ¿Qué es lo que sucede? Porque estas caídas que estamos viendo, está aprovechando pues muchos valores, pues no es agradable. Hay valores que parecían que iban a retomar dentro de unas subidas extraordinarias que venían, pues esos procesos alcistas, y bueno, se han visto truncadas. Que a lo mejor ahora te cae un valor Nasdaq un 15% y un 20% y no es tanto, porque hay que enmarcarlo en lo que hay que enmarcarlo. ¿Por qué no me preocupa? Esta es la pregunta que yo intento resolver y que sí, al menos defiendo, porque lo defiendo aquí, lo defiendo también con mis suscriptores, mis clientes, ¿no? Pues simple, me baso en el hecho de que esa divergencia que había del Nasdaq Composite, y lo concreto en el Composite, que es el índice más amplio con respecto al resto del mercado, ha sido resuelta. Es decir, creo que he comentado en muchas ocasiones que, bueno, pues que el Nasdaq Composite no había superado los altos de enero 2022, noviembre 2021, como si había hecho el Nasdaq 100, el Dow, el S&P 500 y los semiconductores, que se habían ido un 30% de los niveles equivalentes. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento teníamos una gran divergencia a la baja, no es tampoco opinable. Claro, dice, ahí sí es preocupante que el mercado se hubiera movido a la baja. Cuidado que lo hizo, ¿eh? Que la gente no olvide que la vela de la semana que finalizó el 19 de abril nos dejó una gran vela a la baja. Para mí ese es el momento más crítico que ha vivido la bolsa, y estoy hablando de abril, no ahora, no sé si igual esto puede llamar la atención a la gente. A mí, yo desde luego, ahí sí me inquietó bastante, porque en zona de giro potencial con una divergencia construida durante más de dos años, el mercado contestaba con una crudeza tremenda, una vela semanal. ¿Qué ocurre? Que eso ha sido resuelto. Bueno, ahora estamos ajustando. Vale, yo no voy a basarme en un hueco, que es lo que hemos visto la semana pasada, para decir esto es el inicio de un movimiento extraordinariamente alcista que llevamos viviendo en las bolsas estadounidenses, cuando está en subida libre absoluta y en convergencia. Eso es lo que quiero decir. Y además hago mías mis propias palabras y me reitero en el hecho de resuelta esa gran divergencia, lo que nos deja el mercado por la parte de arriba, que es como yo sé por experiencia y bueno, pues lo sabe cualquier persona que sepa algo de análisis técnico y teoría de Dow, es que cualquier giro viene con una gran controversia, una gran divergencia entre los índices correlacionados. Como no existe en estos momentos, significa que estaría por construirse. Y como estaría por construirse, significa que ha de suceder con el paso del tiempo, o sea, más adelante y evidentemente más arriba. Con lo cual, lo que me deja el mercado es tiempo por arriba y espacio. Con lo cual, son todo sensaciones positivas. Y entiendo, por favor, que la gente entienda lo que quiero decir. No que me esté ahora que pasa que estoy ninguneando estas caídas. No, estas caídas tienen sentido en el contexto en el que lo en el que lo tiene. ¿De acuerdo? Con conclusión, no sé exactamente dónde van a frenar estas alzas, perdón, estas caídas, pero sí en principio tengo claro, de forma más rotunda, vamos, que no hemos visto los máximos del mercado, y que bueno, en un momento dado que esta caída finalmente se frene, pues como han habido otras tantas. Sí. Eso en Estados Unidos. Y añado además con un Russell que además ha dado una señal de compra, yo creo que bastante clara también. Ha roto una resistencia. Oye, lo mismo, que viene de hace meses, con una gran vela semanal. Confío que también vaya a ser una gran vela mensual, queda poco para finalizar el mes, que tiene niveles de control por abajo en la zona 2000, y que objetivo máximo de todos los tiempos. O sea, yo creo que no hay tampoco técnicamente mayor debate respecto a esto. Y es verdad que se puede justificar desde el mismo momento que ahora sí las bajadas de tipos en Estados Unidos van a ser una realidad. Bueno, pues vale, bien. Y eso por la parte de Wall Street. Y aquí en Europa, pues dos cuestiones. Yo creo que son simples. Una, primero, los selectivos. DAX alemán, índice director, selectivo director por antonomasia en Europa. Todo precio por encima de 17.600 es potencialmente alcista. Significa que todo lo que estamos viendo es un lateral. Fin de la cita, como diría el otro. Punto. No, técnicamente no, tampoco. No hay mayor chicha aquí. O sea, estamos, bueno, pues desde mi punto de vista, consumiendo tiempo y lateralizando. Y reitero algo que también hemos comentado estas semanas atrás, por no decir meses. En marzo el DAX superaba máximos y dijimos, y ese será el planteamiento, irrelevante. No tiene más, no acompaña al resto de índices, esto es divergente. Lateralizamos, no pasa nada. El Eurostox ha roto soportes, ¿eh? Tampoco pasa nada porque es divergente. O sea, lo que me vale arriba me vale para abajo. Conclusión, hay que asumir que la digamos que el movimiento es lateral y yo creo que andamos en ello. ¿Podría darse la circunstancia de que el Eurostox perdiera la zona 4.800? Sí, claro, y si eso acontece, pues ahondará en esa divergencia, pero desde mi punto de vista las alzas deberían estar, perdón, las caídas limitadas. Así que por ese lado, pues me reitero un poco lo mismo. El selectivo director, en principio, pues está, habíamos cerrado en 18.380, los máximos de todos los tiempos están en 18.890, estamos a, no sé, a 500 puntos, bueno, cotizando en 18.000. Y luego, lo que también hemos señalado y es muy importante, cuidado, bancos, sector director, ahora hablo del sector director. No, tampoco hay mucho debate en esto, ¿eh? SX7 y SX7R, pues lo están haciendo muy bien. Los bancos, al menos domésticos, todos están en subida libre a excepción del Banco Santander. Es verdad, es decir, hoy ha publicado resultados y además, oye, pues está hoy, no sé cómo acabó la sesión, imagino que habrá acabado subiendo, quiero pensar que ha acabado subiendo, pero me da exactamente igual, está soportado. Divergente porque no ha superado los máximos de, ojo, 2007 con el dividendo ajustado, sí, claro, cuidado esa zona, ¿por qué? Pues porque las veces que esto ha acontecido, el mercado ha tenido grandes vueltas, grandes vueltas en el sentido contrario a la tendencia. Es más, esto se ha dado en las grandes zonas de soporte. Por ejemplo, el alza que viene desde septiembre de 2020 viene de una gran divergencia con un BBVA perforando soportes de 1998 y Santander diciéndole que no es. Por ejemplo, cuando los bancos no los quería nadie en cartera.
Sí.
Bien, el tema es, ahora estamos arriba del todo. Es verdad que uno dirá, bueno, pero entonces la zona 505-510, claro, hay que superarla, y lo tengo muy claro. Pero frente a eso, ¿qué me quedo yo? Con las velas que mandan, que son las de abril de este año. En otras palabras, mientras no pierdan soportes, no va a seguir subiendo Santander, acompañando a Bankinter, que fíjate, publicaba la semana pasada resultados, está en subida libre. El Banco Sabadell, la verdad que lo está haciendo francamente bien, con o sin OPA, CaixaBank, hasta Unicaja lo está haciendo bien. Es una maldad que estoy diciendo. Está ahí respetando. Es verdad que está topada, como Banco Santander, pero, en fin. A donde quiero llegar con todo esto, Rocío, es que el aspecto, pese a todo, es inquietante, sin duda, pero saludable. Estoy viendo ahora, pues en 4,71 ha cerrado Banco Santander, pues perfecto. Vale, pues fenomenal. Lo digo también porque hemos aprovechado hoy para tomar.